Bueno, bienvenidos todos, súbanse. Súbanse a este capítulo. Subite, morocha, subite. Sí, dale, sí. Este es el mejor podcast de fútbol de la historia. Todos haciendo trencito alrededor del centenario, ya. Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva edición, un nuevo podcast del querido señor Dejo Todo, que hoy dice, como dice. Toda.
Y en mi dormitorio me puse a llorar.
Ay, las ganas de ir al sud a bailar esto que tengo. ¿Será la mejor idea que tuve de apertura? ¿Será la peor? ¿Será que me quedé sin ideas? ¿Será que falleció este podcast? Al contrario, está más vivo que nunca. Porque hoy, en Señores Dejo Todo, escritorio. El gusto de volver a encontrarnos de vuelta en esta modalidad de relato, en esta modalidad narrativa. Qué lindo, cómo me gusta hacer estos capítulos, cómo lo disfruto. El placer acá de saludarlos otra vez. Bienvenidos a este circo, a este show. Un placer hacer este capítulo que realmente me ha tomado mucho tiempo. Me ha tomado mucho tiempo en especial por todo lo que implica el escritorio. Más allá del trabajo de investigación o no, sabrán que no somos el medio más riguroso. Sí, me gusta investigar y tratar de tirar datos, pero acá tratamos de hacer el relato. Y la realidad es que lo más difícil fue tratar de hacer una selección de lo que yo considero los más importantes o interesantes, sea por trascendencia, por lo que se jugaba, por lo bizarro. Además está decir que lo que se viene va a ser netamente subjetivo. Me podrán recordar luego mensajes alguno que se nos esté escapando. Pero para que se hagan una idea, no quería dejar pasar, un poquito de raconto histórico de estos triunfos con sabor a madera que nos acompañan desde la propia génesis del fútbol. Activamos brevemente el modo Doctor Echandi, vamos a tratar de hacer la voz, no me sale tanto, me dirán ustedes, pero como sabrán soy un capo cómico muy completo. Para hacer una reseña cortita que creo que va a ayudar a ilustrar todo lo que tiene que ver con el escritorio hoy, todo lo que tiene que ver con la cultura dirigencial hoy. Yendo al origen es muy fácil. En el suplemento Ovación del diario El País pueden encontrar un artículo que nos cuenta que desde 1900 hasta 1935 se podían reclamar fallos de los árbitros a lo largo del partido. ¿Qué quiere decir esto? Terminaba un partido, para ser claros, y vieron que el juez generalmente completa un formulario con las incidencias más importantes. Y a partir de esto se elevan las expulsiones, pim pum pam, las sanciones, los partidos, tal, le pegó un codazo a tal, etc. En ese momento, los jugadores podían también completar el formulario, los capitanes de cada equipo, poniendo todo lo que querían protestar. Este penal para mí no fue, este codazo no fue, esta pelota no se fue afuera. Y esto después se recibía en tribunales y se manejaba con testigos para ver si lo que dijo el referí o no estaba bien. ¿Qué nos dice esto? Que el peso dirigencial y la posibilidad de moverse bien, tener testigos, tener capacidad de tener reclamos, de generar vericuetos, puede ser histórica. En ese momento era hasta más importante que hoy. Hoy capaz que pesa más el fútbol que en ese mismo momento. Lo importante es que el escritorio nos acompaña desde los comienzos. No fue algo que vino como una reacción a la adversidad o a tratar de alterar resultados que la cancha complicaban. Vemos de hecho reminiscencias en los 60, 70, que los equipos tratan de ponerse para el mismo árbitro en la Libertadores, cosas de ese estilo. Pero es parte del origen. De hecho, un caso histórico cortito del pie, pero para contextualizar, en el año 39, no con este reglamento, pero sí con la misma gente en definitiva, porque es 4 años después, Nacional pierde los puntos de un partido llamado el caso Luz. ¿Por qué? Este hecho se trató de la inclusión de Luis Alberto Pérez Luz, un jugador de Nacional, que lo habían expulsado en la rueda anterior, en el clásico, y tenía 3 partidos de suspensión. Nacional tenía un partido pendiente, también de antes, contra Bella Vista, de la segunda división, y le consulta al gerente de la UF, en ese momento Celestino Mibelli, nombre hermoso de dirigente, si se podía tomar ese partido a los efectos de la suspensión, si contaba dentro de los 3. Y el gerente de la UF le dice que sí, claro. Y ya había cumplido los 3 partidos y jugó contra Racing, que hace Racing, pide los puntos al otro día diciendo que el gerente de la UF no le corresponde decidir este tipo de cuestiones porque había un tribunal competente para esto. Y le termina dando los puntos a la escuelita, un escritoriazo histórico de la época. Lo resumí bastante, pero para que entiendan de qué va la mano. Nacional termina siendo campeón ese año, pierde esos 3 puntos en una final con Peñarol y lo termina ganando, pero para entender que es parte de la historia nuestra, parte de la esencia, por lo cual vamos ya directo a la actualidad. Pero bueno, ahora toca hablar de uno de los momentos, por lo pronto es el momento de la fotografía, primero que nada, de este capítulo. Segundo, que yo personalmente, por la ponderación personal que le pongo al escritorio como forma de vida, como seguramente lo hagan todos ustedes, creo que es una de las fotografías más trascendentales del siglo XXI, como en alguna época fue aquella chica de la revista National Geographic, la foto del bombardeo a Vietnam, imágenes históricas, alguna marcha de los derechos civiles para afroamericanos en Estados Unidos y algunas otras imágenes históricas. Yo considero que esta imagen de la que vamos a hablar es quizá de las imágenes más importantes del siglo XXI, sin exagerar en absoluto, porque acá no exageramos, acá decimos verdades. Contexto, el contexto es fácil: Boca, River, River, Boca. Mariano Clos, Boca, River, River, Boca. Bien, ¿no? Está. Se enfrentaban por octavos de final de la Copa Libertadores. Fue el primer cruce a nivel Libertadores. Después hubo varios. Estuvo Madrid. Vamos a hablar de Madrid, claro. Estuvo aquel en el que dirigía Alfaro. Estuvo antes el cruce por Sudamericana con el gol de Pisculichi, que vive al fútbol. Pero este es el primer cruce de la era Gallardo en River por Copa Libertadores, señoras y señores. Sencillo, ¿cómo llegaban? Boca llega muy bien con 18 puntos en la fase de grupo, ganando absolutamente todos sus partidos. El Boca del Vasco Arruebarrena, con muy buen equipo. River llegaba con la calculadora en la mano, había hecho una muy mala fase de grupos, venía de ganar la Sudamericana jugando muy bien, pero en la fase de grupos le ha ido muy mal y pasa desplegando una de las cosas más hermosas que tiene la Copa Libertadores, que es eso del último partido de la fase de grupos, jugar en horario simultáneo y estar con calculadora en mano, con el relato del otro partido. Eso es precioso, eso es de las cosas más lindas que regala la Copa Libertadores. Así pasa River, se encuentran a la ida 1-0, River gana con el gol del Pato Sánchez de penal, y a la vuelta había que ver, porque ese River tenía personalidad, no estaba desplegando el mejor fútbol, ya en el Monumental juega bien, y en el primer tiempo del Boca-River de la vuelta de la Bombonera, es un partido que parece tener River bastante controlado, no pasa mayores, Boca no termina de encontrar el arco, pero era un gol, podía pasar cualquier cosa, cosas del fútbol, como quien dice, un cabezazo, pim pum pam, rebote. Pero cuando al salir a jugar el segundo tiempo, todos creo que saben lo que pasó. Y dado que tenemos que tocar este tema porque tiene que ver con el posterior escritoriazo total y absoluto, pensé en un formato tipo cuentito, contémoslo tipo audiolibro. Tipo como si fuera un audiolibro de Jorge Bucay. Vamos a probar esa modalidad para contar esta pequeña historia que muchos sabrán y los que no se irán enterando a qué nos referimos, ¿no? Los muchachos de la banda estaban listos para salir con el temple de acero. Con la concentración al firme. Se preparaban para jugar los 45 minutos restantes. La parcialidad postera se notaba distraída. Observaban un dron que portaba una sábana con una B dibujada. El viejo y querido fantasma de la B. Y como siempre sucede, la enorme dificultad del ser humano para encontrar el equilibrio, que sea quizá la felicidad en sí misma, genera un brote de efusividad absoluto. Y mientras miraban todos al carismático fantasma, había personas muy malas que estaban tramando un desenlace fatal. Mientras los millonarios cruzaban la manga, un panadero muy 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 malo se acercó y de pronto...
¿Hay algún jugador caído allí en el piso?
A mí me pareció ver a Ponce en un momento caído, ¿eh? Ahí está Marcelo Gallardo sacando a todos. Aquí veo que el Piti Martínez también tiene alguna dificultad. Bueno, cuando salían del vestuario fue esto. ¿Cómo están, Maidana? ¿Están mal?
Sí, hay 5 jugadores. Que la verdad que le entró en los ojos, no ven nada. Una vergüenza, la verdad tiene que haber seguridad y no sé cómo pasa.
Ah, mirá, Ramiro Funes Mori también. Ramiro, ¿te dio a vos también? ¿Podés ver?
No, la verdad que no. Tiraron gas ahí, no sé, unos cobardes son.
Bueno, ahí está también Funes Mori, de los más afectados, Funes Mori.
Y es todo este hecho violento, impresentable, bla, 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 y todo lo que queremos hablar, que produce una de las corridas más importantes de la historia del fútbol. Y no me refiero a correr en Maldonado, no me refiero a Claudio Paul Caniggia picando para anotar el gol contra Brasil, no me refiero a Suárez corriendo para agarrar el cabezazo para atrás de Gerard, ni cualquier corrida que se les ocurra. No estamos hablando de esa, seguro. Estamos hablando de una de las corridas más determinantes de la historia. De Buzo Rojo. Un trote constante, no muy rápido,
en realidad rápido como un atajo.
Baja el enorme Rodolfo D'Onofrio, el señor Conmebol, presidente de River Plate. Rodo bajó a ver el estado físico de los futbolistas. Las imágenes eran bravas, si se las acuerdan o si no, están en YouTube. Gente que les costaba respirar, se los veía con los ojos totalmente afectados, con el uniforme manchado. Muchos dicen que este trote hacia la cancha es de hecho el hecho desencadenante del triunfo de River Plate en esa Copa Libertadores, porque recordaremos que a la postre fue el campeón de esa edición. El mismísimo Vasco Arruabarrena, entrenador de Boca, se pone loco porque ve que baja un dirigente a la cancha y entiende que es una forma de marcar presión o de condicionar las decisiones del veedor de Conmebol, cargo al pedo si los hay, y lo quería agarrar, lo quería boxear, así, clarito. Y el mismísimo Danny Stone, el rockero rebelde bostero de la época, también confesó que lo quería cagar a trompadas. Si no, escuchen.
Dani, una locura, ¿sí? ¿No? Vos no entendías lo que estaba pasando.
No, una locura. Una locura. Bueno, ahí tenés también. Cuando los de afuera quieren ser protagonistas, la cagan.
Escucha, cuando mete el pique Donofrio ahí dentro del bombón.
No, van a meter una piña en los dientes. ¿Dónde?
No, pero bueno.
¿Dónde va, maestro? Adentro de la cancha. Maleducado.
Pero porque vos no entendías nada de lo que estaba pasando.
No, ¿qué venís a hacer circo en la bombonera? Quédate en la tribuna, fenómeno. ¿O no? No me parece.
Che, qué problema que tenía Pablo Daniel Osvaldo con los directivos en general, con las personas del fútbol, ¿no? ¿Se acuerdan del tuit de los cinco gordos mafiosos que definieron el partido y le sacaron la ilusión al sobrino? Estaba como cebado ahí, tenía como un desprecio a la casta dirigencial. Es como un Milei del fútbol, impresionante. Pero tremendo lo de Dani Osvaldo, que después se termina de echar acá en el Parque Central, cuando se fuma un cigarro ahí en el vestuario, que Barros Esqueloto lo separa del plantel al tiempo después. Y a ver, crónica del partido no tenemos, porque no se jugó más. Se descalificó a Boca. Yo creo que el torte de Donofrio, por eso lo aclaramos, por eso lo mencionamos, por eso la foto, es clave. La presencia de Donofrio para condicionar, para martirizar a sus jugadores, es absolutamente clave. Y esto fue muy rápido, de un día para el otro viajaron a Paraguay, se definió, y a la semana siguiente, por tema de calendario, River ya estaba jugando contra Cruzeiro en el Monumental, los cuartos de final, que de hecho River la ida la pierde 1-0, se notaba que el equipo estaba como en shock, hubo jugadores que tenían problemas a raíz del gas pimienta, problemas de respiratorios y demás, que no pudieron jugar, o sea, tremendo. Y a Boca lo sancionaron con un cierre de cancha de 4 partidos que después le revocaron. Y a ver, como es Argentina, en el momento que se pudo identificar al agresor, al tipo que mandaba tirar el gas pimienta, que mandaba no, que lo tiraba, ahí sobre el tejido de la popular, de la bombonera, se convirtió en una celebridad, por supuesto. ¿Por qué? Porque es Argentina, y porque el show no para, y porque hay que mediatizar absolutamente todo lo que sucede. ¿Y qué hacemos nosotros? Desde nuestro pedestal moral del otro lado del río, lo señalamos, lo juzgamos, decimos qué desastre, qué horror, y lo consumimos, por supuesto, porque eso es lo que hacemos, somos fisgones del quilombo argentino, no mientan, todos lo somos. Habló, o sea, el tipo, a ver si me entienden, el barra que tira el gas pimienta termina dando notas a la prensa. Estamos hablando del panadero Adrián Napolitano, porque además hasta el nombre, Adrián, la reputísima madre, perdón, pero Adrián Napolitano, no sé si es algo de papo. Lo importante es que habló, le mandó por ejemplo un audio a Gustavo Gravia, periodista histórico de lo que son las barras bravas y demás, le mandó un audio en Teisé que replicó al aire, por ejemplo, escúchelo.
Hola Gustavo, mira, soy Adrián. Pido disculpas, el otro día yo te dije que te iba a dar una nota, que yo no era, pero bueno, te había resultado y quería tratar de que, bueno, digo, por ahí no había ninguna cámara, zafo, y la verdad que lo que hice fue sin darme cuenta, jamás tuve la intención de hacer eso. Hace 25 años que voy a la cancha, nunca tuve un problema, tengo familia, imagínate que para mí si se sabía, se me venía el mundo encima como ahora. La verdad que me conoce todo el mundo, sabe cómo soy, que me gusta la fiesta, me gusta esto, la verdad, no pensé que iba a llegar a lo que llegó. Jamás me imaginé, en el momento después que me di cuenta me quería morir.
Es hermoso porque el tipo dice que tiene una familia, que no pensé que fuera a llegar a tanto, pero la puta madre. No me matan estas cosas, fantástico. Di una nota con Fox Radio también. Tremenda trascendencia. A ver, River abrazó esta situación como abandonaste, como tiraste gas, sinónimo de abandonar. Esto ya es una discusión más de hinchada, más medio termo, ¿no? Pero es efectivamente abandonar esto. Es como un debate futbolero que hasta hoy sigue abriendo ventanas, esto de los abandonos, que es muy de la jerga rioplatense, ¿vieron? Que para mí son situaciones de cancha. Para mí un abandono es no salir a jugar un partido, hacerse expulsar a uno para terminar el partido. Porque el abandono implica un ejercicio voluntario, no querer seguir o no dar la cara. Pero bueno, así lo tomó, si se quiere, la parcialidad de River en este caso. Creo que es un tema más de cancha, pero bueno, si es un cántico a la hinchada, puede ser. Acá pasó con el clásico de la Garrafa, por ejemplo. Y hablando de clásicos uruguayos, y hablando de una situación que se habló como abandono, vamos a hablar de Nacional 3 Peñarol 2, aquella final de los 7 minutos, aquella final de un domingo 14 de junio de 2015. Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, para que no se enoje nadie, jugaban la vieja y querida semifinal del campeonato uruguayo. Digo semifinal porque el tricolor ganaba la apertura y la tabla anual, y ganando era campeón. El clásico empieza 2-0 en el primer tiempo de los Guti Boys. Creo Papelito Fernández hizo un gol, no me acuerdo el otro. En el segundo tiempo Peñarol jugando espantoso, me acuerdo, pero mete un tiro libre el canario Aguiar, y ahí sobre la hora hay un penal, creo que del Corto Prieto, si mi memoria no me falla, algún memorioso me ayudará. El canario Aguiar canjea penal por gol, siempre soñé con decir eso. Desde los 11 pasos, lugares comunes del periodismo deportivo. Sorry, es el casting para SportsCenter que estoy haciendo acá. Y el tema es que vamos a la larga, al overtime. El tricolor avanza, empieza a ganar terreno. A Peñarol le expulsan a Japo Rodríguez, va perdiendo un poco. Se va jugando ya los penales cada vez más. Y Nacional pone el 3-2 de la mano del enorme Colo Romero, goleador clásico, si los hay. Y en ese preciso momento parece que ya está, que Peñarol se quedó sin piernas. Nacional sigue de largo, quedaban unos minutos. Y sigue expreso, ¿viste? La expulsión del Japo, especularon con su persona y lo expulsaron. Y ahí obviamente un equipo exhausto que se cae, porque se jugaba los penales. Y el partido ya, viste, la tribuna enloquecida, prácticamente gritando dale campeón, el bolso sale campeón, se viene el bolso campeón, pim pum pam. El árbitro pita penal para el elenco tricolor. Y ahí procedemos a activar el cassette, que no quita que sea cierto, claro está. Pero procedemos a casetear un poquito con esto que se llama bochorno absoluto, final del fútbol, los inadaptados de siempre. Lo que ustedes quieran, que después la prensa hace. Bueno, y ahora vamos a las imágenes y muestran ahí la pelea. El tema es que se pica. Hay unos minutos de disturbios fuertes en las tribunas de Ámsterdam, entre la parcialidad aurinegra, la policía, ya revoleo de butacas. La pelea estándar, se despliega el protocolo estándar de pelea barra contra policía. Lo que ustedes se imaginan es lo que está sucediendo, su imaginación los está ayudando correctamente. Diferente es el caso del protocolo pelea de Copa Internacional. Ahí pueden jugar otros elementos a los efectos de caracterizarla, la discutiremos otro día. Pero el tema es que el partido sigue, el Chino Recoba patea el penal y lo erra. De hecho, sí, el Chino Recoba erró un penal en un clásico, es un dato. Nos vacunó bastante, pero justo ese penal lo erró. Pero lleva 3-2, así que tanto da. Pero Migliore se lo atajó, tanto que lo jodía. Hay que decirlo también. Y el partido se juega un minutito más, totalmente desdibujado ya, con lío, con cosos. Y de repente, ingresa la vieja y querida ambulancia al campo de juego. Y ahí se da por terminado el partido, sí, se acabó. Mientras quedaban 7 minutos por jugar, el juez termina el partido, se acabó. Y ahí obviamente llueven butacas, los equipos van primero hacia los vestuarios, se hace una suerte de entrega de medallas que salen de una bolsa de nylon de supermercado, no sé si se acordarán, una cosa, un momento hermoso del fútbol uruguayo. La celebración es que se hace esa misma tarde, un rato después, pero hubo como un run run en el momento de que Peñarol iba a estudiar la situación a nivel reglamento y solicitar que se juegue el pico de 7 minutos restantes. Hay incluso declaraciones de quien era entrenador de Peñarol en ese momento, Pablo Javier Bengoechea, diciendo que no, que resta tiempo por jugarse, que hasta que no se termine el partido no nos vamos a pronunciar. Finalmente esto no trascendió, cualquier reclamo iba a carecer de fuerza, siendo que los líos, digamos, eran de la parcialidad aurinegra, que el partido lo tenía Nacional ganado prácticamente. Por lo tanto, a nivel reglamento quedaba pocas herramientas. Y ahí nuevamente surgió esto de abandonar, no abandonar, con un concepto similar, si se quiere, al de Boca, porque bueno, un lío de hinchada que termina el partido y lo da por culminado. Pero es un partido que se iba perdiendo, que digo, a lo sumo Nacional puede ser otro gol, pero ganar 3-2 o 4-2 una final era lo mismo. El tema que ya lo tenía ganado en la cancha el partido, por lo cual, y que se estaba jugando. Y bueno, no. Existió el run-run del abandono ahí también. Incluí un partido que se definió en definitiva en la cancha. La ventaja deportiva la sacó Nacional haciendo más goles. Pero hablando del tricolor, nos vamos a quedar con otro clásico del escritorio, del reglamento.
¿No se juega? ¿Eh? ¿No se juega?
15-30 son.
¿Pero lo suspendiste ya?
15-30 no está el equipo en la cancha, no. Se terminó el partido.
Esta fue, creo, una de las cosas más impresentables que tuvo el fútbol uruguayo, que haya visto, que yo recuerde, por varios motivos, ¿no? Y eso que hemos visto, cosas impresentables. Pero una cosa es algo lamentable, algo triste, algo reprochable. Cuando digo impresentable es otra cosa, ¿eh? Todo este suceso fue absolutamente bizarro. Recordemos por arriba.
En el hall del Parque Central, esto ocurría tras la suspensión del partido. El árbitro Oliver Prudente estaba adentro, custodiado por la policía. Mientras tanto, se sucedían protestas y reclamos de todo tipo ante dirigentes y allegados tricolores. Afuera y adentro, el clima se fue poniendo tenso, con el saldo de la agresión al periodista Alberto Kessman, que recibió una pedrada en la cabeza, provocándole una herida cortante. En el caso de Julio Ríos, salió acompañado por gente de la Seguridad de Nacional ante la tensa situación del momento. A la salida del estadio, Mauro Mas, de Sport 890, fue agredido por varias personas.
A ver, terminar el partido porque un equipo salió un poquito tarde me parece una estupidez a mí. Es una aplicación del reglamento a rajatabla, una cosa como de burocracia excesiva, en demasía. De hecho, además ahora, en las transmisiones de fútbol, cuando empieza el entretiempo, vieron que en los auspicios, la empresa Tenfield, que televisa nuestro glorioso fútbol uruguayo, hay un recuadro arriba a la izquierda con el cronómetro de cuánto tiempo va del entretiempo, cosa que uno, si lo está viendo por tele, va zapeando y va junando cuánto falta para volver a ver el partido. Les apuesto lo que quieran, los invito formalmente a partir de ahora a mirar ese recuadro y ver si empieza a los 15 minutos exactos el segundo tiempo en alguno de los partidos. Esto no sucede jamás. No es lo mismo literal a lo que sucedió, porque acá era el inicio del partido, es cierto. Pero el espíritu en definitiva es el mismo. A ver, es un estimado. Como cuando te invitan a un cumpleaños, ¿viste? Que te dicen, anda a las 9, vas 9 y cuarto, 9 y 20, y seguramente seas hasta de los más puntuales. Cuando se juegan varios partidos en cancha simultánea no pasa, a ver si me entienden. O sea, vieron que siempre hay un gordo con un walkie-talkie y una cosa de esas, y toca clic y al ratito arranca el otro. O sea, no podemos ni cronometrar eso, no nos podemos poner con un nivel de puntualidad inglesa. Es una batalla cultural que el propio Oliver Prudente perdió. Eso está claro. O sea, jamás debió librar la batalla Liver. No debió liberarla. ¡Ja! Siempre dicen que hay que elegir las batallas, como cuando viste saber cuándo pelearte con tu pareja, tus amigos, etc. Este era un caso de una batalla para no librar por parte del arbitraje, la quisieron librar, la perdieron por goleada. Habiendo dicho esto, el partido tenía todo para no jugarse. Todo. ¿Por qué? Por lo que sucedió después, por esto que veníamos mostrando. Las agresiones a periodistas. Esa era la batalla legal. La batalla cultural no estaba más que perdida. La batalla legal, digamos, los puntos se los podía llegar a quedar Villa Española. Porque la cultura de la impuntualidad es invencible. Ahora bien, la batalla legal tampoco la podía ganar. ¿Por qué? Porque del otro lado está él. Del otro lado está, me vuelvo a parar, el doctor Hernán Navascués. Aplausos. Bueno, basta. ¿Qué argumentos presentó el doctor en tribunales para poder generar la vuelta del partido, para que se defina la cancha? Porque para peor, cuando recién había culminado el cotejo con las agresiones a periodistas, con un Víctor de la Valle parado en la puerta del vestuario, los referís al grito de mátelos a todos, que no salgan de la blanqueada. Era difícil, la batalla legal era difícil. Y más aún, ahora que nos quedamos con actualidad, con conflictos, lo que es la guerra económica, lo que son las sanciones. ¿Por qué? Porque económicamente para Nacional no jugar este partido era muy, muy jodido. ¿Por qué? Porque en ese año 2008, ¿qué sucedía? Uno, tenía que pagar el operativo policial del partido, que quizás se podía negociar un descuento porque medio que, viste, fajaron periodistas, rompieron autos, digo, tampoco fue que la tarea se realizó del todo bien, pero el operativo se hizo y había que pagarlo. Uno, pagar algo que en definitiva, bueno. Dos, el club tenía que arreglar con los propios hinchas. ¿Por qué? Y permiso, voy a poner voz de banchero a ver si me sale. La directiva tricolor debía resolver qué hacer con el dinero recaudado de los boletos adquiridos por la parcialidad, ¿verdad? No sé si se entendió, no sé si me salió. Básicamente, la hago corta, había que devolverle la entrada a los hinchas, la guita. Digo, yo pagué una entrada por algo a lo que no fui. Aún siendo socio, además creo que había que pagar. Sumale además que la AUF, para evitar impuntualidades, una campaña exitosísima que tuvo la AUF en ese momento, tenía una multa muy alta para aquellos equipos que entren tarde a la cancha, que también iba a tener que pagar. Y además otra multa más, ¿de quién? De la empresa Tenfield, que televisaba y televisa hoy, como comentábamos, los partidos del fútbol, porque en el contrato de televisación hay una multa establecida que, ante ciertos eventos de suspensión, este era el caso, Nacional tenía que pagar el 20% de lo que correspondía al valor de la televisación del partido. Por lo tanto, el tricolor tenía que jugar el partido. No sé si me explico. No solo por los puntos, por todas las batallas que estaba librando el tricolor. Además, el Tribunal de Penas, que recibe el caso en primera instancia, le da los puntos a Villa Española y listo. Parecía que la cosa estaba resuelta. Siga, porque a ver, digo, el equipo llegó tarde, está fenómeno. Hay un reglamento, dice que si llegas tarde el partido se termina. Y después hay incidentes, era viento en contra, estaba brava para el doctor Navascués. El tema es que cuanto más difícil le pones el partido al doctor Navascués, más va a querer ir a resolverlo, porque él no conoce el no se puede. Y el Tribunal de Apelaciones, junto con la Comisión de Reglamentos y el Tribunal de Contiendas, la cantidad de burocracia que hay, ¿no? Fijaron que el cotejo se juegue nuevamente. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosura! ¿Por qué?, se preguntará uno. Porque, a ver, ¿qué hacía Navascués ahí? Digo, que... Y bueno, ni más ni menos que era secretario de la AUF. Un cargo hermoso que nadie sabe bien ni qué quiere decir. Pero en el 2008 era un cargo que detentaba el mismísimo doctor. Todo el conflicto este duró algo así como 94 días, por lo que quizás se conoce como el partido más largo de la historia del fútbol uruguayo, que finalmente se jugó en el Centenario. Nacional lo gana a la cancha 2-0, Villa Española iba a descender ese año. Obviamente todo este escándalo de madera y tinta, este pavoneo dirigencial, esta suerte de clímax del periodista deportivo que ni su deseo erótico más profundo le puede generar, arrastró una suerte de posterior conflicto diplomático. Estamos hablando prácticamente de guerra y de Ucrania-Rusia. Tiene este nivel de trascendencia. Eso es así. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras los puntos iban para Villa Española, básicamente, porque el primer fallo decía eso, varios directivos tricolores querían sacar a Nacional del campeonato porque decían que era una campaña contra el club, que querían denostarlo, que querían perjudicarlo de toda manera posible, y que sacarle los puntos por entrar un minuto tarde, la verdad que era una campaña bastante violenta. Por otro lado, el monje negro Navascués, operador titiritero, tomó los hilos de la situación y, cuando efectivamente lo hizo y da vuelta, empieza a examinar el reglamento y encuentra el vericueto como para que este equipo pueda volver a jugar el partido. Peñarol, al revés, empieza a exigir la renuncia de todo el tribunal que tomó la decisión. Saca a José Carlos Domínguez, qué hombre, que era vicepresidente de la AUF en ese momento. Básicamente, a ver, el clásico, cuando un grande saca, entre comillas, una suerte de ventaja política sobre el otro patalea, y así sucesivamente. Es una tensión infinita que jamás acabará, y eso no es más que un fiel ejemplo de hace 14 años. Y un hermoso homenaje al enorme doctor Navascués, quien cocina desde adentro, desde afuera. Le falta ponerse una peluca, ser de árbitro y cobrarle de 3 penales a Nacional en una final. Hablando de Peñarol Nacional, volvemos a lo que llamamos en esta oportunidad el escritorio italiano. El escritorio italiano, con esto de fondo. Este caso es para algunos la excepción que confirma la regla, una bizarría increíble también, las dos cosas, el Waterloo del doctor Navascués. Waterloo, esa batalla que pierde el enorme Napoleón, el estratega. No hablamos de Gallardo, hablamos del Napoleón de verdad. Se jugaba una semifinal también por el campeonato uruguayo. Peñarol había ganado la anual en esta oportunidad. Si ganaba el partido, era campeón, clarito. El partido en la cancha, ¿cómo sale? 2-1, Peñarol lo gana de atrás. Lo empata Tito Formiliano con un gol bastante polémico. Polémico no, era offside. Y un penal del Cebolla Rodríguez luego, que da vuelta al partido. El resultado, anecdótico, claro. ¿Qué sucede acá? En un momento del partido, quien dirigía al Carbonero, el Memo López, Diego López, un tipo de un perfil bajo, un tipo como caballero, amistoso, respetable, de repente, de la nada, pierde la cadena y entra como en una serie de empujones con Rafa García de Nacional. Como que se zamarrean, una cosa muy rara en él, que pierda los estribos ahí, pero también los perdió Zidane, que era un tipo frío, en una final del mundo. No por comparar una final uruguaya con final del mundo, obviamente era final uruguaya mucho más tensa, pero el árbitro resuelve expulsarlo y se tiene que ir. ¿Y quién queda en el banco de suplentes? ¿Quién queda en el banco de suplentes? Yo ya hice un capítulo del calcio y ya hablé en italiano. No lo voy a hacer otra vez porque no lo sé hacer. Y porque el Google Translate me envuelve a abrirlo en este momento. Pero el mismísimo Michele Fini, el asistente técnico que se trajo Memo López de Italia, Altar, un personaje espectacular. Que de hecho les cuento personalmente, esto es en serio. Tuve el privilegio por una circunstancia de la vida de conocerlo y hablar con él un par de veces. Y es un tipazo. Voltano es un tipazo de verdad, es un crack. El tema es que lo expulsan y junto con él se tendría que haber ido Michele Fini. ¿Por qué? Porque no tenía acreditación de entrenador principal. Vieron que para ser técnico en Uruguay a veces no es fácil. Los técnicos que están recibidos en Europa no siempre tienen las mismas facilidades para dirigir acá. Tienen que homologarles el título. Temas burocráticos. El tema es que no podía quedar ahí parado. Podía estar en el banco de suplentes como colaborador del Memo López porque él sí tenía la acreditación. Pero si no estaba, se tenía que ir porque no tenía la licencia para poder ser el entrenador, por lo menos interino, de ese ratito. Y de hecho, quien era el gerente deportivo Peñarol en esos momentos, el tío Sánchez, baja de la Tribuna América casi a la altura de la cancha a decirle: che, tocada acá, te tenés que ir. ¿Qué hace el doctor Navascués advirtiendo esta situación? Terminado el cotejo. Va por la épica. Nacional presentó un reclamo pidiendo los puntos del partido. El reclamo iba por el artículo 10 del Estatuto de Entrenadores, que lo debe saber de memoria el doctor Navascués, que señala que si dirige un entrenador sin acreditar, el equipo pierde 10 puntos. Clarito. En esta oportunidad había un precedente en el mismo campeonato, de hecho, en un Fénix Rampla, en el que Rampla le gana 1-0 a los de Capurro, que piden los puntos porque el asistente de Picapiedra entró a dar indicaciones y tampoco estaba acreditado, pero en este caso los puntos quedaron en Rampla. Por lo tanto, el precedente de ese torneo que había no lo favorecía al doctor Navascués, pero él iba por todo. En esta oportunidad sí, más difícil porque no había posibilidad de apelar el fallo. O sea, había un fallo y a comerla. Había sí una posibilidad de pedir una anulación del fallo, pero bueno, eran otros plazos, no es lo mismo. Era de como de instancia única, entonces el doctor tenía que ir a por todo. Como cuando es una final única, cancha neutral que no podés perder. Y allí Peñarol en esta oportunidad sí se mueve mejor. Logra sacar, en esa época dirigía a Jorge Barrera, que algo también sabe del AUF. Logra sacar a uno de los miembros del tribunal que podía fallar a favor de Nacional, un tribunal de 5 miembros en el cual 3 al principio de los 5 parecía que tendían hacia Nacional, y Peñarol logra recusar a uno de ellos, por lo cual gracias a esa recusación el reclamo termina 3-2, por lo cual de no ser por eso Navascués lo lograba de vuelta. Peñarol es bicampeón, que sí lo ganó en la cancha, digamos, sacando polémicas y demás, lo define en la cancha, pero el escritorio siempre te da esa revancha, siempre te da la oportunidad, y el partido no termina después de los 90 minutos. Esa es la premisa que venimos a comentar acá. Esta quizás fue la derrota del doctor Navascués, esa excepción que confirma la regla, pero era un tiro por elevación muy difícil, porque era bastante, habían argumentos para que Peñarol pueda recusar a ese otro, había un precedente, y era un reclamo como muy, muy, muy raro, y de hecho se dio además en diciembre, o sea, los jugadores estaban esperando para poder irse de vacaciones o si tenían que ir a jugar las dos finales del campeonato uruguayo, una cosa insólita. Pero bueno, fue esta oportunidad la que el doctor no pudo, esa oportunidad donde Barrera le dice al Puma Rodríguez: la copa está en la vitrina, recordarán, era ese caso. Pero el propio hombre absoluto tricolor, doctor Navascués, daba también una lección absoluta en este caso, comentando que Peñarol también en los años 60 había pedido puntos de finales por situaciones similares. Un echandismo total. Total. Y ahora nos damos vuelta y subimos un poquito, agarramos para el norte, seguimos con el equipo tricolor, vamos en un ómnibus con la delegación de Nacional, pero vamos al arquitecto Uvilla. El reclamo crisaba más fresquito de todos, el escritorio que sigue ahí vivo, incluso ardiendo. En este caso, en lo estrictamente personal, como verán, es un dilema absoluto. Se enfrentan dos individuos que yo estimo, respeto y admiro en partes iguales. Este es un choque de titanes, realmente, quizá lo más complicado que me haya tocado en esta enorme trayectoria. El 11 de septiembre de 2021, Nacional y Cerro Largo se enfrentan por la primera fecha del Clausura 2021. Y sí, es el 2021, ay, qué pelotudo. Empatan 1-1. Con el particular caso del debut de Mario Rizzo, que hace un gol y es expulsado, cosa que pasa también en la primera fecha de este torneo Apertura del 2022, donde Gigliotti debuta, hace un gol y es expulsado. ¡Tararán, tararán! Sport Center, para todos y cada uno de ustedes. Resulta que en este partido Danielo lo expulsa, el irrespetuoso de mierda del árbitro, que no voy a nombrar porque la verdad que no merece mi respeto. ¿Y qué hace Danielo? Se refugia en las gradas para ver a su querido Arachán, como indica el reglamento. Pero quizá tiene una actitud que no es necesariamente afín al mismo.
Por favor, grabe su mensaje después del tono.
Hello, contéstame el teléfono. Solo quiero hablar contigo.
Nacional reclama los puntos una vez finalizado el partido, considerando que Danielo le da indicaciones telefónicas a su asistente Luigi Rodríguez. Combinación deliciosa si las hay, Danielo y Luigi, por Dios. Para peor, Leandro Tormín, en ese momento futboler de Cerro Largo, da una nota en Los Mismos Locos, programa que se emite en Radio del Sol, para hablar del partido, en la que le avisan, che, Nacional va a pedir los puntos del partido porque Daniel lo dirigió. Y él dice que para él no van a tener problema porque solo habló por teléfono, que no tiene nada de malo. No creo que haya nada para reclamar porque solo dio indicaciones por teléfono. Dice el autor del empate a Arachán, que hoy juega Nacional. ¿Y qué dice el reglamento? Lo leo clarito. No podrá acceder al vestuario, túnel, banca o área técnica antes ni durante el partido, ni en su tiempo complementario, definición por penales, ni podrá por ningún medio comunicarse con su equipo. Referido a un entrenador una vez expulsado, por lo cual tiene que irse a la tribuna y no puede comunicarse por ningún medio, entre ellos el teléfono. ¿Y qué hizo Danielo? Y bueno, a ver, había bastantes pruebas como para corroborar que se había comunicado con los jugadores, con el asistente en definitiva. Y acá nos metemos en otro subtema, si se quiere, dentro de lo que es la lógica del escritorio. El reclamo en sí es reprochable o no. Como todo, dependiendo del escudo que uno tenga en el pecho, donde se posicione en general, porque acá la cultura de clubes no es la de la justicia deportiva, más bien eso se denosta en la cultura futbolera. Si vos creés más en la justicia, sos un boludo. O esto de respetar el campo de juego como juez soberano, es algo de lo que nos agarramos cuando nos conviene, ¿no? Porque acá la gente lo que dice es, suele exigir que el dirigente, el socio, suele exigir, bueno, que el dirigente defienda al club, y dentro del concepto de defender me parece que nos paramos en sacar y maximizar todas las ventajas posibles, habidas y por haber, en la cancha, pero también en el reglamento, para tratar de sacar ventajas y para evitar perjuicios. Eso creo que no es defender un club propiamente, porque dentro de esta noción de defensa está, el peso en la AUF, como mucha gente se reclama, esto de que no nos roben, que en realidad quiere decir que el árbitro se equivoque a mi favor, o que por lo menos no me jodan a mí, la viveza de elegir qué árbitro no arbitra a mi club, por lo cual mientras exista o tenga, digamos, lugar, esta cultura dirigencial, que es, ni siquiera la estoy criticando a esta altura, digo, a mí no me gusta, pero es parte de, y es bastante explícita, digo, es muy común que los socios a la hora de votar una lista o lo que sea, es, no, vamos a tener más peso en la AUF y vamos a elegir lo que les decía, qué árbitro nos gozo y evitar que nos roben y que nos dañen, y hay que ser vivo. Entonces, mientras entremos en esa, o seamos parte de eso, mientras exista y sean las reglas de juego, no podemos hablar de reclamos reprochables. Todos tienen derecho a reclamar porque también todos van a estar reclamando alguna vez. Por lo cual, ponernos en lugares éticos, decir esto corresponde, esto no, creo que no le sirve a ninguno porque todos van a encontrar situaciones en las cuales reclamaron. Es más, Cerro Largo, ya les digo, ganó puntos de esta manera ante Canadian en la segunda división en 2017. Por lo que cuando le pasó esto a Cerro Largo y se puso, no, esto es absurdo, es ridículo, también lo había hecho y había ganado puntos bajo esta misma modalidad, amparándose en la misma regla. Ya les digo, ni siquiera lo critico. Es parte de decir, bueno, si estas son las reglas, no podemos andar poniéndonos los sacos de la moral. Porque bueno, lo peor de este reclamo no es el reclamo en sí mismo, porque como les decía, no estamos en condiciones de juzgar qué reclamo es mejor o peor, porque hay cosas que a mí me cuesta creer que sean serias, pero la realidad es que después encontrás que tu club reclama lo mismo. Lo peor fue el tiempo que tomó esto. Fíjense que estamos en la fecha 1 del campeonato y recién nos enteramos que los puntos iban a Nacional. Por supuesto, el doctor Navascués lo hizo de nuevo, lo logró. Estará fácil, pero lo logró. Y que los puntos fueran para el bolso en la penúltima fecha del torneo. Aquel empate de Nacional Belvedere, que empata papelito en la hora y ahí termina el partido y nos enteramos que los puntos van para Nacional. Penúltima fecha. Lo cual generó alguna brecha más en lo que fue la relación del plantel aquel de Nacional y la directiva. Porque la directiva se puso hasta en un lugar de decir, bueno muchachos, nosotros los ayudamos, les dimos dos puntos como para ponerlos de vuelta en campeonato y se pierden la victoria hasta con Liverpool. Por lo cual el doctor Navascués malabares no hace, él te pone ahí, después obviamente los jugadores tendrán que definir. Pero este es otro caso de escritorio que estaba fresquito, que no podíamos evitar y que de hecho fue un poco el germen de la idea de este capítulo, pensar en aquellos reclamos. No más absurdos, pero sí más que generaron más repercusión. Por lo pronto estuvo todo el año como que discutiéndose, ¿no? A ver, miren que hemos encontrado gestas en esta oportunidad. Miren que hemos hablado de enormes escritoriazos, de vericuetos, de formas. Pero ahora no hay nada como esto. Esto es lo más importante o lo más trascendental por varias razones. A ver... Nunca había algo igual, porque repasemos. En el caso anterior, estamos hablando de Madrid, por si no se dieron cuenta. Boca River Madrid. Clarito. No, nada supera esto. Y probablemente nada supere a esto. por muchas razones. Las procedemos a detallar. En el anterior Boca-River, en el Pimienta Gate, se castigó a la institución que cometió el hecho violento, si se quiere. Obviamente no fue el club, fue los hinchas. No, no fueron los hinchas. Fue el inadaptado, el tarado que lo hizo. Pero deportivamente se responsabilizó al club por el que simpatizaba o al equipo que tenía que organizar, el responsable de la organización del partido, porque fue en la Bombonera. En el caso de Nacional Villa Española, podemos agregar incluso aquel incidente Nacional River Uruguayo, que la parcialidad tricolor atacó un boletero y el partido no se jugó. Cobró el boletero. ¡Ja! Humor. Y bueno, que en ambos casos, a ver, más allá de la enorme obra del doctor Navascué, ya es un nivel más, porque un equipo ahí puede perder los puntos por sus propios hinchas, pero acá el escritorio le encuentra la vuelta de jugar el partido de nuevo. Pero en este par de casos, si bien ya hay un nivel de dificultad mayor en el escritoriazo, no es esto. No es el carpetazo de oro, el folio dorado, el escritorio de 18 quilates.
¿Eh? No, ya hice este chiste. Sí, con lo del villano en el capítulo de Suárez. Ya lo hice. Ya sé que le gusta a la gente, pero no quiero repetir todo el tiempo. Buah.
¡Ay, 18 quilates!
Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor. Voy.
Bueno, perdón, sigo. El momento máximo de escritorio, por supuesto que es este, porque, a ver, a nivel continental ya lo hace diferente. Porque para llevarse este premio, por lo pronto en un torneo local no puede ser. El escritorio de oro tiene que tener una magnitud digna del premio. Vamos a ser exigentes. Y la realidad es que así como somos exigentes, también somos previsibles. No venimos a inventar nada. Capaz ustedes que, no sé, pensaron que nos íbamos a poner en modo Echandi, les iba a contar algo del año 60. Acá les vengo a decir que hubo un momento en el cual todo el planeta se centró en una final de Copa Libertadores. Y eso fue cuando Boca y River la jugaron. Por magnitud, por impacto, por caja de resonancias, hasta por la influencia de los medios argentinos. Define la agenda deportiva continental. O sea, a mi entender es imposible no definir esta como la final de Copa más importante. Me pueden, no sé, entrar con algún recelo reivindicativo del fútbol uruguayo y hablarme del gol de Diego Aguirre, de los penales de Jorge Cheré, los goles de León. Me importa un carajo. Me parece que no. Porque, de hecho, la final del año siguiente, Flamengo-River, es impresionante. Es una final increíble que se define con dos goles de Gabigol pasada la hora. Pero no es esto. Acá no me voy a poner poético ni hablar más de un... O sea, no hay evento deportivo de mayor trascendencia. El que gana puede hacer absolutamente lo que quiera por el resto de su vida. La impunidad garantizada es absoluta por parte del Estado. Y bueno, volviendo al principio, ¿por qué o los motivos para los cuales tomamos este como el escritoriazo del siglo? Bueno, la rivalidad, el partido que se jugaba, que fuera a nivel continental, todo el contexto le da preponderancia. Y la realidad es que se hace que se juegue una final continental de nuevo, luego de que la propia hinchada en un partido sin hinchas visitantes le haga una lluvia de cascotes al micro, porque estamos hablando de Argentina, le voy a decir micro, al tradicional rival, que el partido no se pueda jugar, que el antecedente directo de hace 3 años, con los mismos equipos, porque el Pimienta Gate fue Boca-River, River-Boca, el equipo que agrede a los jugadores rivales, pierde los puntos, y así todo sacar la final, sacarla del continente y hacerlo jugar de vuelta. ¿Está? O sea, no, es indiscutible esto. A mí, discúlpenme, yo respeto las opiniones, pero creo que presenté argumentos contundentes. Esto tiene todos los condimentos. La cagada la hizo tu propio cuadro, es a nivel continental, es un Boca-River, es un Boca-River que lo terminaste jugando en otro continente. Es una locura, o sea, es la oda absoluta al accionar y al oficio dirigencial por todo lo que había en juego, por todo. Y si quieren un detalle bien minucioso, incluidas investigaciones de por qué se termina eligiendo al Santiago Bernabéu como sede de la Libertadores, les recomiendo otro podcast de fútbol, Estadio Azteca, que es un poco la matriz de esta idea de Señores Dejó Todo, que hay un capítulo que se llama Madrid, que habla bien de todo todo lo que fue y por qué termina jugándose allá. Muy interesante. Está en Spotify y se los recomiendo. Nosotros nos vamos a adelantar, acelerar, como estamos hablando del escritorio. A ver, el fútbol, somos como Banchero y estamos parados en la ciudad asociacionista. La ida 2-2, partidazo, ¿se acuerdan? Gol de saque del medio, el gol en la hora en el primer tiempo, la pelota que saca Armani, tutti frutti. Y el 24 de noviembre el micro Ceneice se acercaba al Monumental para jugar la vuelta de este 2-2. Se encuentra justo la instancia final para enfilar para el estadio, una calle prácticamente bloqueada por parcialidad riverplatense, y lógicamente pasó lo que tenía que pasar. Se descontroló, piedrazos, gas lacrimógenes, Pablo Pérez con el vidrio en el ojo, ¿se acuerdan? Que se va a un hospital y vuelve. El Pipa de Neto sacado, diciendo que está todo arreglado para River. No quiero ahondar sobre lo que sucedió porque la cancha no nos dio el condimento. El partido se pospone, y además se pospone para el otro día, lo cual es ridículo. Por supuesto que el otro día tampoco se juega. Y recordemos que la vez anterior, en la ida, el primer día por lluvia se suspendió. O sea, esto todo vino parido de nalga. Y acá empieza un pavoneo dirigencial deluxe. Acá empieza una guerra de cuervos, buitres y demás aves rapaces peleando por quién se lleva la copa, la vitrina. El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, decide postergar el partido con fecha indefinida, después de ese domingo en el que tampoco se jugó. Y a los presidentes de Boca y River los cita a la sede de Conmebol en Luque, sede que recordarán con inmunidad diplomática. ¿Por qué será? Para ver qué hacen. Y ahí arranca una serie de rumores, conspiraciones, desde que no se jugaba más, que se iba a jugar sin público, todo lo que se les ocurra, de que iba a sustituir a Boca por Deportivo Maldonado, no sé, lo que se les ocurra pasaba. Lo que pasó acá es que se le dio un expediente a la unidad disciplinaria de Conmebol, que tenía que definir primero que nada si el partido se jugaba, o sea, eso para empezar, y posteriormente las sanciones correspondientes a considerar. Y ahí ambos presidentes viajaron a llevar las pruebas correspondientes como para cinchar para su lado. Por eso quería hablar antes y quería tirar el tema de esto de los reclamos y lo legítimo, lo verosímil, lo fundado. Todos tiran para su lado y a ver, no puedo responsabilizar a ningún directivo dentro del marco dirigencial y la cultura que hay por querer hacer la suya, pues la realidad es que creo que todos en el lugar de cada uno hubieran hecho lo mismo. No tan bien quizá como el hombre Donofrio, que es el hombre Conmebol, y ya veremos por qué. Sí, ambos presidentes llevan sus pruebas. Boca obviamente quería que el partido no se juegue y se ha declarado campeón. ¿Y cuál era el antecedente directo? Digo, más claro, échale agua, que Boca fue eliminado de la Copa en una situación idéntica, que fue, idéntica no, pero parecida al Pimienta Gate. No se salió a jugar el segundo tiempo, se terminó. Y bueno, ahí el mandamás Ceneice de ese momento, Daniel Angelici, dijo: bueno, somos nosotros, ya está. ¿Qué argumentos presentó River? ¿Qué dijo el millonario? El millonario no precisó mucho. En realidad la carpeta tenía una hoja 4 con una foto de Enzo Francesco y nada más. Lo único que precisó fue que el genio del fútbol mundial se ponga el buzo rojo, mire a la cámara, a las cámaras de toda la prensa que estaba en Paraguay cubriendo a ver qué iba a pasar, mire fijo y diga esto:
venga a la cancha y jueguenlo, que lo pueden ganar, créanme que lo pueden ganar, no somos tan buenos, nos pueden ganar. Terminá con esto, dejá de presentar carillas, vení a jugar, juguemos el partido, no inventemos, vos firmaste conmigo, vos me diste tu palabra, al presidente de la Conmebol y a mí. No le hagas caso a lo que te están diciendo que tenés que hacer esto. Lleguemos a un acuerdo lo más rápido posible.
Yo creo que ustedes capaz no dimensionan el peso total de Rodolfo Donofrio en las gestas de este River multicampeón. O sea, Rodolfo es un hombre vital para esta gesta. Es una masterclass del manejo de los tiempos y de las maneras. Porque es impresionante cómo se pone en ese lugar de vos no querés jugar y a vos te están mandando la barra de socios a presionar para tratar de sacarme los puntos al presidente de Boca, que está haciendo algo, yo qué sé, a ver. Yo creo que se tiene que definir en la cancha siempre, pero a ver, qué sé yo. Digo, River ante una situación similar tiró para su lado, ¿no? Y ahora se planta y condiciona a Boca, alegando, sí, eso que decía en un momento Donofrio, que cuando se suspende el partido, como que se había firmado una suerte de compromiso preliminar en el cual Boca se comprometía y River también a, bueno, juguemos el partido, después vemos cómo, cuándo, dónde, pero se juega. La defensa de River entonces, volviendo, era por un lado decir que lo que pasó era fuera de la cancha, que el club no se puede responsabilizar por lo que hagan los inadaptados de siempre, una defensa diametralmente opuesta a la que había planteado River hace 3 años, cuando no estaba dispuesto a tolerar la agresión de Boca, que si bien fue la cancha, también se plantó en ese lugar. La realidad igual es que esto es lo de menos, porque la defensa de River fueron estas declaraciones majestuosas, poéticas, en las cuales River se planta en ese lugar romántico de la justicia deportiva del buen samaritano, que por supuesto terminan de condicionar a una Conmebol que ya de por sí, con todo el dinerín que mueve un Boca-River, quería que se juegue. Pocas ganas tenían de que no se juegue, porque meter la moneda de la televisación es importante para la Conmebol, digámoslo así. Y además de que si los propios actores inciden y condicionan de esa manera, finalmente, después de descartarse, jugar en Miami, se descartó Asunción, se descartó incluso la capital de Qatar, Doha, donde se pensó jugar diciendo, está, esto es lejos, acá va a ir menos gente, una cosa insólita. Finalmente se declara que se jugará el 9 del 12 del 2018 en el Santiago Bernabéu, además de una multa a River y una suspensión por 2 partidos. Dos partidos. Acá un técnico saca un 9 y pone un zaguero y lo suspende en más partidos, a ver si me entienden. Es maravilloso lo que hizo D'Onofrio. La incidencia de las declaraciones generaron además un posterior enojo en Boca tal, al punto que primero la relación Angelici y D'Onofrio era buena, era bastante buena. Y a partir de esto se quiebra, lógicamente. Y además Boca se pone como en esa posición antagónica de no querer jugar el partido. Y se pone a decirle a D'Onofrio que era un defensor del escritorio. Y claro que sí, es el campeón absoluto. River agarró la única carta que tenía, que era tratar de influir y condicionar a la Conmebol con su deseo inexpugnable de facturar a través del partido. Por lo cual el escritorio va para el hombre Rodolfo D'Onofrio, el escritorio de oro. Aplausos y más aplausos. Boca, de hecho, llegó a recurrir al TAS, al tribunal, al que también, por ejemplo, se recurrió por la sanción de Suárez, creo que el Barcelona. O él lo había hecho para que le levanten la sanción y poder jugar, que no le dio la razón nuevamente. Pero bueno, digo, Boca siguió hasta el final y sin éxito, porque lo termina perdiendo la cancha y también posteriormente en el TAS, en ese partido de Madrid. Y para cerrar, quiero hablar de un reclamo que es muy, 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 muy importante, porque es otra maniobra enorme del enorme doctor Navascués, pero miren cómo, porque no involucra a Nacional. De hecho, lo tenía en carpeta y me lo recordó también el profe Maidana, Nico Maidana, que preparador físico del Udinese alguna vez de Nacional, que habíamos charlado en algún momento. Le mandamos un gran abrazo porque nos tiró el caso y algo miramos, que es el curioso caso de los puntos de Peñarol Juventud en el año 2001. Curioso caso, ¿por qué? Contexto. Juventud le gana 1-0 a Peñarol este partido con gol de un brasilero llamado Pedro Renato. Nuevamente, lo que pasa en la cancha nos importa un carajo, es anecdótico. Y es por lo pronto el fusible para la batalla dialéctica que viene luego. ¿Por qué? Porque faltan 2 minutos para que se acabe el partido y el elenco pedrense pone a Marcelo Moreno, no es Moreno Martins, aclaro, ya quisiera, un jugador juvenil que no tenía contrato registrado en AUF. ¿Y qué hace Peñarol? Pide los puntos. Por eso, porque acá estábamos viendo casos de Nacional, en su gran mayoría, porque son los que están más frescos, pero Peñarol en su momento fue a hacer lo mismo. Pide los puntos y la AUF recibe el reclamo de Peñarol, pero, también escucha al pronunciamiento de alguien que se llama doctor Hernán Navascués. Otra vez aparece acá, aparece allá, de Bayern Múnich, Napoli, está el doctor Navascués, es impresionante, están todos. ¿Y qué logró el doctor Navascués? Logró desestabilizar a la matemática, romper cualquier parámetro aritmético y cualquier ciencia exacta conocida por el ser humano hasta el día de la fecha. ¿Por qué? Atención. El doctor logró convencer a la AUF de que a Juventud sí le correspondían para 2 puntos. ¿Por qué? Porque puso un jugador sin contrato y eso se penaba. El reglamento lo decía y el doctor Navascués contra el reglamento no va a ir jamás. Pero, lo que decía era que el reglamento no indicaba que los puntos tenían que ir al adversario en caso de quebrar la regla. ¿Se entiende lo que hizo? ¿Qué pasó? A ver, Juventud perdió los puntos, efectivamente, pero Navascués logró que Peñarol no se los llevara. Porque como él logró probar que en ningún lugar del reglamento decía que los 3 puntos perdidos por Juventud tenían que ir al otro equipo que jugó el partido. Por lo cual desaparecieron 3 puntos en el campeonato 2001. Se diluyeron. De la mano del doctor y su varita mágica los sacaron de la faz de la tierra. Estupendo. Otra demostración más del genio de los libros mundial. Nuevamente aplausos y más aplausos para el doctor Navasco. Es, me vuelvo a parar. Ahí está. Al punto tal que de hecho se modificó el reglamento a partir de esto para que los puntos que se le sacan a un equipo por algún tema de reglamento se le den al otro equipo contra el que jugó. Pero fíjense si será trascendental el doctor, que se merecía esta suerte de homenaje encubierto. Pero hasta acá llegamos. Estos son algunos de los casos. Habrán otros. Hay muchos. Había un caso en Offi precioso, un técnico que hizo más de 3 cambios y el equipo perdió los puntos y había ganado como 5-0. Hay cosas así para divertirse. Hay de todo, pero simplemente queríamos recordar a algunos de los mejores y mandarles este cálido abrazo. Un placer volver a esta modalidad, un placer contarles historias de fútbol. Un placer nuevamente recibirlos, un placer estar en sus oídos. El abrazo de gol como siempre para todos. Chau, chau.